Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Descubre hoy en la pipeta los efectos placebo y nocebo, así como sus repercusiones en nuestro sistema inmunológico. De acuerdo a la doctora Soledad Humbert, psiquiatra y psicóloga, el placebo es una sustancia farmacológicamente inerte que se utiliza como control en un ensayo clínico. El placebo es capaz de provocar un efecto positivo a ciertos individuos enfermos, si estos no saben que están recibiendo una sustancia inerte, por ejemplo, agua o azúcar, y que creen que es un medicamento. Por otro lado,
el efecto nocebo
se refiere a una respuesta centrada en el sujeto, más que en la sustancia. En el sentido más estricto, la respuesta nocebo se daría cuando en un sujeto control de un ensayo clínico o aquella persona que se le administra un tratamiento inerte o placebo le causan molestias o un empeoramiento, por lo que dicho empeoramiento es producido por algún factor subjetivo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Moisés. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muy bien, gracias.
Y bueno, vamos a estar platicando acerca del efecto placebo, el efecto nocebo. Lo vamos a encaminar un poquito al sistema inmunológico. En múltiples ocasiones hemos escuchado que cosas tan sencillas como, por ejemplo, exponerse a una lluvia puede causar, en este caso, gripa o nos podemos enfermar. Entonces, ¿puede ir relacionado con este proceso de efecto placebo o efecto nocebo, doctor? ¿Qué opina?
Sí, bueno, realmente muchos de los factores que están relacionados con la respuesta a un efecto placebo están encaminados a cuestiones psicológicas, cuestiones neurológicas y sobre todo a respuesta inmune. Es muy interesante poder evaluar algunas cuestiones inmunológicas porque todo va de la mano, ¿no? La comunicación entre el sistema endocrino, que son las hormonas, el sistema nervioso y sobre todo el sistema inmunológico. Existe una rama que se le conoce como, que es el área de neuroinmunoendocrinología, donde convergen estas tres áreas, ¿no? Que finalmente están ligadas con lo que se le conoce como proteínas, que pueden ser hormonas, pueden ser citocinas o pueden ser neurotransmisores. Entonces, todo esto va de la mano, ¿no?, con el efecto placebo, pero yo creo que va más relacionado con la cuestión psicológica, cuestión emocional, que esto pues va a conllevar a que se segreguen todos estos tipos de proteínas que finalmente van a tener un efecto benéfico para la persona que está utilizando el placebo, ¿no?
Así es, doctor. Y bueno, para ubicarnos un poquito, como decía antes el corte, el placebo como tal es una sustancia que se ha empleado pues en farmacología, que es inerte, es decir, que no genera un efecto, no debería de generar un efecto terapéutico porque en general no tiene un principio activo. Por ejemplo, en el caso de la aspirina, pues ya sabemos que el principio activo es el ácido acetilsalicílico. En el caso del placebo sería igual una tableta, pudiera ser una tableta también con los mismos componentes que tiene, puede ser almidón, puede ser el vehículo, a lo mejor puede ser algún tipo de polímero que integra a la tableta, pero en general como no tiene el ácido acetilsalicílico, se supone que no debería de tener un efecto en el cuerpo humano de quien lo consume. Entonces, placebo como tal es una sustancia inerte, pero el efecto placebo, que ya se distingue, se da como la diferencia entre ambos, es un evento psicobiológico que va de la mano con el recibir una terapia farmacológica o no necesariamente. Es decir, el efecto placebo es aquel cambio que se puede generar, ya sea por una respuesta psicológica, por una respuesta neurobiológica, ante un tipo de placebo, es decir, una sustancia inerte que no debería por sí misma de dar ese efecto terapéutico, doctor.
Sí, bueno, es muy interesante poder evaluar esta cuestión porque pues muchas personas que están posiblemente en un ensayo clínico que no se conoce, porque recordemos que también están los estudios doble ciego, en el cual se tienen dos grupos de personas que no se sabe si se le está administrando el fármaco a evaluar o el fármaco en desarrollo, y a otro grupo que se le administra el placebo, ¿no? Entonces, pues bueno, empiezan a experimentar algunos cambios en cuanto a su fisiología, y pues tienden a sentirse bien, ¿no? Entonces esto realmente llama mucho la atención, porque existen todavía algunos cabos sueltos entre qué es lo que realmente pasa, ¿no? ¿Qué es lo que genera que pase todo este efecto? ¿Qué es lo que favorece a que los pacientes se sientan mejor? Entonces, ¿así? creo que esto va muy de la mano, porque pues el término se utiliza en el ámbito de ciencias de la salud, sobre todo en medicina, y aunque también pues están relacionados con otros campos del área de la salud, porque pues también está en el área de psicología, y pues ahora sí que va de la mano con muchos de los efectos benéficos que se tienen en todas estas áreas, y como tratamientos alternativos para algunas cuestiones psicológicas.
O por ejemplo, me viene también ahorita como a la memoria todos los tipos de productos milagros, ¿no? Como para enfermedades ya que son terminales, y bueno, las personas que consumen algún tipo de productos milagrosos, al momento de que lo están consumiendo, han reportado que tienen mejorías, pero en sí puede ser incluso hasta algo tan simple como mencionábamos, que les estén dando almidón y el paciente tiene cierta mejoría, ¿no? Entonces aquí estaríamos viendo directamente cómo en realidad no es en sí el producto milagroso, sino que es en sí el efecto placebo, que va, como usted lo dice, pues acompañado de una serie de cambios psicológicos, adaptaciones psicológicas y también neurobiológicas, que puede repercutir quizás en aminorar el dolor o en tener una respuesta favorable, ¿no, doctor?
Sí, exacto. Y, por ejemplo, pues en todo caso el efecto placebo pues consiste en todos los cambios que puede experimentar una persona tras o después de que se utiliza un tratamiento que, bueno, no hay explicación, o sea, no tiene principio activo, y por lo tanto pues este efecto se presenta. Entonces va más de la mano con las cuestiones emocionales, cuestiones psicológicas, porque bueno, una persona que ingiere un placebo pues entonces tiende a por sí sola tener la idea de que va a mejorar. Entonces, así puede ser, por ejemplo, azúcar. Alguna literatura, por ejemplo, menciona que el hecho de inyectar solución salina, tiene un mayor efecto que consumir una tableta, ¿no? Entonces, hemos escuchado muchas veces que algunos pacientes o algunas personas dicen que el hecho de inyectarte o las inyecciones funcionan mucho más rápido, ¿no? Entonces, ya nos estamos predisponiendo ahí para poder tener un efecto benéfico.
Sí, así es. Y bueno, prácticamente como usted lo dice, a lo mejor el principio activo es el mismo que de la tableta. Sí se sabe de antemano que el tiempo de biodisponibilidad de una inyección es mucho mayor al de una tableta, eso sí, pero el solo hecho de, como dice, predisponernos o de tener una expectativa de que una inyección me va a curar en cuestión de minutos comparado con una pastilla que a lo mejor tiempo atrás no me ha dado ningún efecto farmacológico favorable, pues sí hay una expectativa, ¿no?, en cuanto al producto que se está administrando.
Y bueno, pues como les mencionaba pues también hace rato, es que no se conoce exactamente cuál es o cómo se produce el efecto de placebo, pero pues bueno, se cree que la confianza o la idea de que el tratamiento va a tener un efecto benéfico pues es el principal factor que va a determinar los beneficios, ¿no? Sin embargo, aunque no se conozca su mecanismo de acción, pues se trata de un efecto muy real, es algo que sucede, algo que pasa y que puede provocar grandes beneficios a quienes lo experimenten, ¿no? Entonces, sí es algo tangible, es algo que sí es hasta cierto punto pues medible, ¿no? Por cómo se dan los beneficios, sobre todo porque se utilizan algunos efectos algunos tratamientos placebo para algunas enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes, por ejemplo la hipertensión, y problemas cardíacos, sobre todo con arritmias, ¿no?
Así es, doctor. Y bueno, para ubicarnos un poquito, doctor, me gustaría platicar acerca de lo que pasa en este caso cuando tenemos una patología. ¿Qué pasa en el cuerpo humano? ¿Cómo la aborda? Entonces, prácticamente el cuerpo humano, cuando hay un proceso patológico, doctor, va a enfrentar tres factores. El primer factor, el mismo cuerpo, el mismo organismo, si el daño no es muy grave en órganos y tejidos, lo que va a hacer es tratar de recuperar la homeostasis natural de cada órgano, de cada tejido. A esto se le llama curso natural de la enfermedad, es decir, el mismo cuerpo trata de restablecerse, no trata de volver, por ejemplo, si tenemos fiebre, trata de volver otra vez a su temperatura corporal basal, la frecuencia cardíaca no se diga, la presión arterial, etcétera. Entonces, prácticamente ese es el curso natural de la enfermedad, en número uno. En número dos, si tenemos una terapia adicional, ya sea farmacológica o una terapia de recuperación, pues obviamente ya estamos hablando de que hay un factor externo, ¿no?, que está apoyando en este caso a la recuperación del organismo. Y el número tres sería cambios por efectos que no están bien determinados como tal, pero que sí tienen algún efecto en el organismo. Puede ser placebo o puede ser un nocebo. Entonces, cualquier tipo de cambio que nos cause un efecto para recuperar, restablecer en este caso la homeostasis del cuerpo o incluso lo puede agravar como en el caso de un nocebo, ya estaríamos hablando en este caso del efecto placebo y el efecto nocebo, doctor, en esta gama.
Y bueno, esto va de la mano con lo que también se ha visto, por ejemplo, en el cerebro, que el simple hecho de ingerir una pastilla o recibir alguna inyección, una inyección sin principio activo, puede desencadenar la liberación de neurotransmisores en el cerebro. Y, por ejemplo, algunos de estos neurotransmisores pueden ser, como ejemplo, las endorfinas. Y sabemos que las endorfinas se encargan de regular algunos procesos, como la reducción del dolor o mejorar el estado de ánimo. Entonces, así, pues bueno, algunas enfermedades como la depresión, la ansiedad o el hecho de solamente ingerir un placebo puede hacer que el cerebro solucione por sí mismo la principal causa del problema. Entonces, esto, pues bueno, genera un desajuste en los niveles de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que va muy relacionado con lo que mencionó usted, cómo actúa este placebo en el organismo, ¿no? Entonces, ahora con esto entendemos que, por ejemplo, la liberación de endorfina hace que pues empezamos a sentirnos o a cambiar nuestro estado de ánimo. Entonces, eso hace que nosotros nos empecemos a sentir mejor, ¿no?, o las personas que están consumiendo el placebo. Entonces, el efecto placebo también puede hacer disminuir la cantidad de cortisol y, por ejemplo, también la adrenalina en el organismo, lo que va a provocar un estado mayor de relajación y un estado de mayor bienestar. Entonces, esto va de la mano con lo que usted menciona.
Así es, doctor. Bueno, ¿le parece si por tiempo vamos a un corte comercial y regresando continuamos con los mecanismos del placebo?
Claro que sí, doctora. Muy bien.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria, la pipeta. Continuamos.
El placebo puede ser una pastilla o cualquier administración por vía oral, como un jarabe o gotas, pero también un procedimiento médico simulado o incluso un tratamiento psicoterapéutico cuyo resultado se debe al mero hecho de que la persona crea que se le está administrando. Los efectos de los tratamientos con placebo son consistentes en los estudios de diferentes laboratorios. Estos efectos incluyen una reducción de la actividad en las áreas del cerebro asociadas al dolor y a la emoción negativa, y una mayor actividad en la corteza prefrontal, lateral y medial, estructuras como el estriado ventral y el tronco encefálico. Asimismo, estas respuestas prefrontales a su vez activan respuestas del sistema autónomo, sistema neuroendocrino y sistema inmune, incluso modificando las respuestas de la inflamación. De acuerdo al neurólogo alemán Magnus Heyer, el efecto nocebo aparece cuando una persona tiene miedo de una enfermedad o a las terapias a las que habrá que someterse. Entonces, los efectos secundarios serán mucho más graves.
gracias por continuar en su programa La Pipeta. Y bueno, previo al corte platicábamos con el doctor Moisés Enciso acerca del efecto placebo, acerca del mecanismo que tiene para regular en este caso la mejoría ante una patología, incluso aquellas que son definidas como enfermedades crónico-degenerativas, perdón. Y bueno, continuando, se sabe dentro de la historia que desde el siglo XVI, cuando se estaba practicando los exorcismos, se administraban, por así decirlo, algún tipo de sustancia inerte para hacerle creer a la persona que estaba en este caso recibiendo el tratamiento contra el exorcismo, que se le estaba dando algún tipo como de de sustancia mágica para curarlo, ¿no? Entonces, desde el siglo XVI ya se tiene reporte de cómo se usaba en este caso el efecto placebo, doctor.
Y bueno, el efecto placebo realmente no es un tema nuevo, pues ha existido durante mucho tiempo, porque sabemos que la medicina o lo que conocemos ahora como medicina alternativa, pues tiene muchos años, ¿no? Desde cuando las plantas que se utilizaban como tratamientos para curar algunas enfermedades, y pues lo mismo, ¿no? O sea, posiblemente muchas de estas plantas pues no tendrían algún efecto, pero finalmente, más bien no tendrían algún efecto terapéutico, pero sí un efecto placebo, y esto vendría a mejorar el estado de ánimo y pues la salud de las personas que lo tenían.
Así es, doctor.
Sí, bueno, también a mí me gustaría mencionar algo sobre los efectos del placebo en el comportamiento. Sabemos que en muchas ocasiones cuando ingerimos algún medicamento, pues normalmente existen cambios en cuanto a los factores del estilo de vida. Esto aunado a que una persona que toma un placebo puede mejorar su alimentación, puede también ir de la mano porque tiene mayor deseo de hacer ejercicio o cambiar sus patrones de sueño, de esta forma para potenciar el efecto, ¿no? Entonces, sabemos que muchas de las cuestiones enfocándonos ya a la parte inmunológica, si nosotros mejoramos también nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, que hace tiempo hablábamos un poco sobre esto, de cómo interviene la alimentación en la mejora del sistema inmunológico, pues entonces esto va a fortalecer el sistema inmunológico, va a implicar que el sistema inmunológico se active, entonces esto permita que haya cambios fisiológicos en cuanto a también la regulación de algunas hormonas, y esto vaya de la mano para disminuir algunos de los síntomas que tiene el paciente. Por ejemplo, hemos visto o hemos escuchado en muchas ocasiones que los pacientes que tienen infecciones recurrentes o infecciones crónicas empiezan a hacer ejercicio, empiezan a tener también activar su sistema inmunológico, o que también muchos de los médicos recomiendan que haga ejercicio o actividad física para incrementar o fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, esto va de la mano, ¿para qué? Para que se activa el sistema inmunológico, y muchas de las infecciones que son lo crónicas, que tienen algún tratamiento, pues entonces logren contrarrestarse. Ahora, ¿pero qué efecto tiene el placebo en el sistema inmunológico? ¿Cómo interactúa esta parte de placebo en el sistema inmunológico? Es que, bueno, el hecho de ingerir un placebo, existen cambios estructurales, cambios fisiológicos en el organismo, y esto favorece que se liberen más este tipo de citocinas. Las citocinas, yo les menciono, por ejemplo, que son las chismosas del sistema inmune, son las que van a ir y van a activar a otros tipos de células, porque sabemos que el sistema inmunológico está compuesto de células, está compuesto de órganos, y esto, pues bueno, va a iniciar a activar y va a liberar otras citocinas. Estas citocinas, pues finalmente, que son proteínas, activan otros tipos de células y también liberan o permiten que se liberen algunos neurotransmisores por parte del sistema nervioso, ¿no? Entonces también permite que se liberen algunas hormonas que mejoran el estado del ánimo. Entonces, esto permite que también una persona, cuando hace ejercicio, active su sistema inmunológico, y pues esto permita también que mejore su estado de ánimo y sobre todo su estado de salud.
Esto de alguna manera explicaría, doctor, por ejemplo, la leyenda o el mito, ¿no? Que en casa hemos recibido durante años. Por ejemplo, el caldo de pollo, ¿no? Cuando estamos enfermos de gripe, pues no sé, nos antoja el caldo de pollo, y aparte del caldo de pollo hecho con amor en casa, nos hace sentir mejor, ¿no? Y bueno, el programa pasado vimos que también el caldo de pollo ya se estudió y sí tiene efectos favorables en la salud, justamente porque activa el sistema inmunológico. Sin embargo, pues se sabe que si nosotros estamos predispuestos a tener una respuesta favorable para la recuperación de una enfermedad o para salir de a lo mejor alguna situación patológica, pues así va a ser. Pero también lo contrario, ¿no, doctor? Como cuando nos echan la sal a lo mejor de, ay, no, ¿sabes qué? Esa enfermedad, de eso se murió mi abuelito, de eso se murió mi tío, ¿no? También nos predispone hacia la parte contraria, ¿no?
Exacto, y bueno, hay una parte aquí de lo que tiene el efecto placebo en la predisposición, ¿no? Entonces, o la sugestión, por ejemplo, se ha reportado en algunas investigaciones que nuestro cerebro es capaz de responder a una escena imaginaria y que prácticamente lo estamos como viviendo en este momento, ¿no? Entonces, nos imaginamos algo, lo vivimos e incluso sentimos que algo está pasando. Entonces, hay cambios fisiológicos, hay liberación de neurotransmisores, hay liberación de hormonas, y esto, pues bueno, es algo que es tangible, ¿no? Que finalmente el hecho de que nosotros creamos algo y que nos tengamos alguna sugestión o que nos predispongamos a, pues eso es algo que sí va de la mano con lo que nosotros estamos sintiendo, estamos viviendo en este momento. Porque hay liberación de proteínas, de neurotransmisores, como les mencionaba, y esto hace que pues se realice pues o se sienta el cambio en nuestro organismo.
Así es, doctor. Y bueno, doctor, me gustaría hacer mención del comentario de Sergio González en línea. Muchísimas gracias por sintonizarnos, Sergio González. Y bueno, pues aquí aprendiendo sobre el efecto placebo y nocebo, doctor y Sergio. Sobre el efecto nocebo, pues obviamente es aquel en el cual puede haber algún tipo de sustancia o incluso algún factor que nos predisponga, pero hacia el efecto contrario. En lugar de darnos un efecto benéfico ante alguna patología, nos predispone, pero como mencionaba el doctor Moisés ahorita, pues hacia empeorar alguna situación patológica o llevarnos una patología. Sin embargo, hay pocas evidencias científicas del efecto nocebo, sobre todo por cuestiones éticas. Pues obviamente no se puede someter a un sujeto a algún tipo de sustancia que, aunque sea inerte, pues le conlleve a empeorarlo o agravar una enfermedad. No es ético esto.
Sí, claro, y así como lo que mencionaba hace un momento sobre lo del caldo de pollo, también en el caso de la gripe o el resfriado común, son pues enfermedades víricas o alguna respuesta del organismo contra un agente extraño. Entonces no existe en algunos casos un tratamiento conocido. Sin embargo, hoy en día algunas personas recomiendan la administración de un placebo cuando la persona está en condiciones, o sea, cuando alguna persona está en condiciones de que pueda aliviar los síntomas de esta manera, ¿no? Utilizando un placebo. Entonces, algunos expertos en el campo de la medicina, por ejemplo, recomiendan que utilizar placebos de forma sistemática en casos de gripe y resfriado puede beneficiar, ¿no? A que pueda revertirse el proceso de infección. Sabemos que, bueno, es una enfermedad viral, o en algunos casos pues es un cambio fisiológico por cambios de temperatura o algún otro factor.
Así es, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy en su programa La Pipeta. Muchas gracias, doctor Moisés, por el tema de placebo en el sistema inmunológico, y pues no sé si quiera decir algo antes de terminar.
Sí, pues realmente hay mucho todavía que abordar del efecto placebo en muchas de las patologías. Realmente pues creo que hay mucho todavía para abordar, pero bueno, por tiempo creo que hoy nos quedamos hasta aquí.
Así es.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan, y a Sergio González, pues muchas gracias por escucharme. Y a todos los demás.
Nos vemos en su programa La Pipeta el siguiente miércoles a las 3:30. Gracias.
Claro que sí, muchas gracias.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta.
En la pipeta.
Hasta la próxima.